Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de este podcast en el que abordamos temas relacionados con la literatura. Y al igual que sucedía con la versión cómic de Excelsior, que es como arrancamos y a la que pronto volveremos en vacaciones, lo reitero por si habéis llegado hace poco, durante el periodo lectivo hablaremos de literatura y cuando lleguen las vacaciones de cómics. Y como decía, al igual que sucedía con la versión cómic de Excelsior, si allí hablo de guionistas, de dibujantes, de editoriales, de personajes, de colecciones, de formatos, pretendo hacer algo parecido con la sección literatura o con la versión literatura. Hablar de obras, de autores, de editoriales, de premios o, en el caso de hoy, de enciclopedias. Yo creo que por lo menos aquí en España, casi sinónimo de la gran enciclopedia que todo lo abarca, es hablar de La Espasa o también, según esto, como la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla, pues también hay quien habla de La Espasa Calpe. Y es que es fruto de la unión de estas dos editoriales, la editorial Espasa, que funda en 1860 José Espasa Angüera, y la editorial Calpe, fundada por Nicolás María de Urgoiti. Ambas, la fundó en 1918. Pues ambas editoriales se unen en 1926, dando lugar a esa denominación clásica en el mundo editorial español, que es Espasa Calpe, de la que otro día hablaremos. La cuestión es que, bueno, con el tiempo termina la editorial Espasa Calpe integrada en el Grupo Planeta, del que ya os he hablado, y hay un momento en el que yo creo que es decisivo para la vida, para la trayectoria y para el renombre, por lo menos en los países de habla hispana, de esta fusión editorial. Y es ese momento en el que deciden publicar una enciclopedia como nunca hasta ese momento se había conocido. Comienza, bueno, de hecho hay un primer germen que sería los diccionarios enciclopédicos, desde el Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano de la editorial Montaner y Simón al novísimo Diccionario de la Lengua Castellana que ya había publicado Espasa en dos volúmenes en los años 1866 y 1867. Dos volúmenes ya parecía mucho porque se estaba yendo más allá del mero diccionario en el que te explica la definición de una palabra, de un término, de un nombre. Y aquí lo que se trataba era de, además de hacer eso, de englobar explicaciones mucho más amplias. Un diccionario enciclopédico. En el año 1905 se toma la decisión dentro de la editorial ya nombrada como Espasa a secas, de sacar a la luz lo que sería una obra realmente ambiciosísima. Estamos hablando de que el concepto original era nada menos que 72 volúmenes. En realidad 70 tomos, porque hay dos tomos que son dobles, los míticos tomos 18 y 28, que es tomo 18 primera parte, tomo 18 segunda parte. Yo realmente no sé por qué se toma esa decisión, en lugar de haber continuado con la numeración y que hubieran llegado a ser volúmenes numerados hasta el 72, pero en fin, habría que indagar, seguro que hay una historia y una explicación. Y desde el año 1908 hasta el año 1930 va saliendo esta ambiciosísima publicación que realmente su denominación completa es Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Aquí lo que está haciendo es, por un lado, recoger las influencias culturales e históricas de estas dos partes del mundo, de estos dos continentes, de Europa y de América. Razón también por la que tuvo mucha importancia en el continente americano, en los países de habla hispana, precisamente por la atención especial que dedicaba en ese carácter enciclopédico a todas las materias históricas, culturales, científicas que tenían que ver con esos países, con ese continente. Y además recogía partes que ya se habían visto reflejadas en trabajos anteriores. Hay una enciclopedia moderna que, a pesar de que ahora lo veamos con este nombre, es una enciclopedia porque era moderna en el año que se publicó, en el año 1851, obra del editor Francisco de Paula Mellado, y que también tenía un título completo tan ambicioso como el contenido que tenía. Era la Enciclopedia Moderna, Diccionario Universal de Literatura, Ciencias, Artes, Agricultura, Industria y Comercio. Y en ese caso, insisto, una enciclopedia del año 1851, ya tenía 29 volúmenes con apéndices que fueron saliendo posteriormente. En total, 39 tomos. También la enciclopedia Espasa Calpe tiene apéndices de los que ahora hablaré. Todo esto, si os dais cuenta, nos está remitiendo a la mítica enciclopedia de Diderot y D'Alembert, que, ¿por qué no?, lo dejaremos para dedicarle un capítulo aquí en Excelsior. La cuestión, como digo, es que entre 1908 y 1930 esta enciclopedia Espasa Calpe va viendo la luz, van apareciendo sus 72 tomos, o 70 tomos con dos volúmenes con primera y segunda parte, y con posterioridad van saliendo. Evidentemente esto ya no lo puedes actualizar, los 72 volúmenes, de una manera muy habitual, pero lo que sí que puedes hacer es ir añadiendo unos apéndices. Y esto es, estos suplementos, es lo que va a agrandar, modernizar y actualizar todavía más esta obra tan ambiciosa. En la actualidad hay libros, o sea, tomos publicados en su fecha original, entre 1908 y 1930, a eso corresponderían los 70 tomos, insisto, dos de ellos con primera y segunda parte, pero con posterioridad van apareciendo los suplementos y los apéndices. En el caso de los suplementos, los primeros aparecen en los años 34 y 35, y con posterioridad en dos tomos, además muy importante que estos dos tomos recojan estos años tan particulares, de los años 1936 a 1939, hay una primera y una segunda parte. Ese tercer suplemento en dos partes recoge, sin duda, ese trienio tan determinante en la historia de España como fue el periodo de la Guerra Civil. Y a partir de ese momento, cada dos años va surgiendo un nuevo suplemento que va incorporando todo aquello nuevo que tiene que tener o que debe tener cabida en una enciclopedia y que evidentemente o todavía no se había producido o todavía no se había descubierto o todavía no se había utilizado un término de una forma determinada. Es decir, que lo que se va haciendo es hasta el año 2012 actualizar cada dos años todo lo que va pasando en el mundo, de manera que al final, con más de un centenar de tomos, tengas todo el compendio de lo que ha pasado. En este caso, y salvo que mis fuentes me hayan fallado, mis fuentes documentales, hasta el año 2013, en el que se produjo el tomo conmemorativo y de cierre de la enciclopedia y la última actualización. A partir de esa fecha, por las fuentes que yo he consultado, no hay más actualizaciones. Lo que sí que hay es que con posterioridad aparece una gran Espasa Universal Enciclopedia Multimedia, esta de 24 volúmenes con DVDs y CD-ROM, que aparece en 2005 y que ya contiene no solo material de texto y visual, porque también las imágenes y las ilustraciones a color son muy importantes en la Espasa. Aquí también aparecen, por supuesto, sonidos y grabaciones en vídeo. Pero esto, como digo, fue en 2005, esa enciclopedia con CD-ROM y con DVD. El tomo final de cierre es en 2013, hasta ese momento, y desde el año 1934, en primer lugar un tomo cada año y a partir del año 40 ya cada dos años, ahí termina la enciclopedia Espasa. Pero esto no quiere decir que ahí termine la historia de la enciclopedia Espasa, porque durante décadas tener en casa una Espasa, eso era como un tesoro. Claro, si a partir de mediados finales de los años 90 es cuando Internet comienza muy tímidamente a aparecer por casa, y más o menos unos pocos años antes, a partir de los años 90, ya comienzan estas primeras enciclopedias en CD-ROM, es que hasta ese momento desde el año 1908 que sale el primer tomo y ya desde el año 1930 que la enciclopedia está completa, hemos tenido 60 años en los que el mayor compendio de saber, conocimiento y datos universales estaba en esos volúmenes, que es verdad que ocupan media pared, pero es que todo estaba ahí. Tener una espasa en casa era un tesoro. Los que hemos tenido la suerte de tenerla y sobre todo de aún conservarla en casa, sí que es verdad que hemos leído muy poco, pero hemos consultado mucho. Y yo ya aquí un pequeño relato, en primera persona como testigo de referencia, mi abuelo sí que cogía de vez en cuando un tomo de la espasa, buscaba algo en concreto y estaba ahí, echaba un rato, echaba la tarde, pues no, imagínate, el general Prim, yo qué sé, se me acaba de ocurrir. Bueno, vamos a ver qué cuenta la espasa del general Prim. Y entonces te leías, no sé en cuántas páginas, pues a lo mejor en 10 páginas, en 3 o en 100, te leías La vida y milagros del general Prim, de Leonardo da Vinci o del saxofón, ¿vale? Eso, hasta, ya digo, hasta mediados de los años 90, había muchas más enciclopedias, por supuesto, pero la enorme extensión en páginas y en volúmenes y en artículos de la espasa la convertían en una fuente única, casi inagotable, de conocimiento, de saber y de datos. Con unos 122 tomos en total, juntando los suplementos y los apéndices, el cálculo sobre qué es lo que hay contenido dentro de la espasa ronda las 180.000 páginas, con cerca de 200.000 ilustraciones en blanco y negro, 4.500 en color. Y si os interesan las biografías, aquí se recoge la biografía de 100.000 personas. La cantidad de entradas que hay es, nunca mejor dicho, enciclopédica. Así que sobre prácticamente cualquier cosa que hubiera sucedido o sobre la que se hubiera escrito hasta el año 2013, ahí lo encontráis sin necesidad de energía eléctrica y, eso sí, teniendo que manejar unos tomos bastante gruesos. Yo creo que era como de unas 1.500 páginas o así cada tomo, con el texto a dos columnas, es decir, que y además con letra pequeñita, con lo cual estaríamos hablando del equivalente a más de medio millón de páginas. Una página a dos columnas, en la que el texto además tiene una fuente pequeñita, es como si en cada página tuviéramos más o menos unas cuatro páginas. Así que esas 180.000 páginas, multiplicadlas por cuatro, y eso, en torno a unas 700.000 páginas aproximadamente, de saber, cultura y conocimiento. Por supuesto, esto ahora es una reliquia, esto es casi decorativo, cuando también en muchos momentos lo ha sido. Yo reconozco que en muchos momentos el tener una espasa en casa o en el despacho, esto era también como un cierto símbolo de estatus, como otros muchos signos externos de estatus, como puede ser la ropa, el reloj, el coche o la decoración que tenemos en casa o en el despacho. Pero la espasa, tener toda una pared repleta con todo eso, sí que es verdad que cuando tienes que hacer un trabajo del colegio te surgía cualquier duda, o eras alguien curioso, como uno que yo me sé y que está ahora mismo sentado delante del micrófono, pues te venía muy bien decir, venga, al azar, voy a abrir aquí a ver qué encuentro. O al revés, había algo, un material, un autor, una obra, un periodo histórico, un acontecimiento, un invento, sobre cualquier cosa que se te ocurriera, en la espasa había algo más que esas dos o tres líneas con las que en ocasiones que podía quedar satisfecho la menor carga posible de curiosidad o de interés. ¿Quién era Pizarro? Pues lo buscabas en casi cualquier diccionario enciclopédico y en dos o tres líneas pues te ponía dónde nació, dónde murió, quién fue y qué hizo. Pero claro, si querías imbuirte de la historia, la vida y los avatares por los que atravesó este conquistador, pues en la espasa tenías páginas completas en torno a él, o en torno, leías, caso personal de nuevo, leías una narración de Sherlock Holmes, leías algo sobre el carbunclo azul y decías, esto del carbunclo, ¿qué será? Pues te ibas a la espasa y te empapabas de qué era el carbunclo. Y así seguro que no se te olvidaba, sobre todo por el peso, el tamaño de los volúmenes. Como despedida, fijaos, un antaño lujoso signo de quizá estatus cultural o estatus económico, porque es verdad que valía una pasta, pues ahora si buscáis en plataformas de venta de objetos de segunda mano y de ocasión en internet, es posible que la encontréis a unos precios absurdamente, ridículamente baratos. A ver, estoy hablando de que a lo mejor os cueste 300 euros, que 300 euros es un dinero, pero en la cantidad de libros que estás invirtiendo esos 300 euros, ya os digo yo que es un regalo. Pero es verdad que esos 300 o 600 euros que a lo mejor puede costar hoy una espasa en buenas condiciones de uso, porque ya os digo que normalmente no se usaba tanto como las páginas amarillas, pero es verdad que en los años 70, 80, 90, tener una espasa en casa era una inversión que entonces a lo mejor podía valer, no sé, 1 o 2 millones de pesetas, que podría ser trasladado a euros con unos 6.000 euros, pero claro, eso es simplemente haciendo el cálculo con la calculadora de lo que vale un euro. No tenemos en cuenta el coste de la inflación, con lo cual seguramente ese millón de pesetas o millón y medio que creo que costaba en los años 80 o 90, a lo mejor ahora estaríamos hablando, no lo sé, no tendría que haber hecho el cálculo ajustado a la inflación, pero a lo mejor estamos hablando de poner una enciclopedia que te llena una pared de casa y que a lo mejor te está costando pues 12 o 20 mil euros, una cosa así. En fin, la cuestión es que el tiempo ha pasado, la enciclopedia Espasa sigue ahí, algunos por fortuna todavía tenemos media pared en casa llena con la Espasa y por curiosidad todavía seguimos consultando de vez en cuando alguna cosa, ya digo, como curiosidad, pero el saber que se ocultaba en esos cerca de 120 tomos era el internet analógico, la Wikipedia en papel y desde luego durante décadas el mayor compendio en español de sabiduría, de conocimiento y de datos sobre aquello que el título ampliado prometía: Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.